Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana, jueves 7 de agosto de 2025. Esto es la Radio Ciudadana. Les saludo con mucho gusto a través de la multifrecuencia, multiplataforma radiofónica de RTV Morelos Radio, Universal 102.9, Yautepec 90.9, Cañaveral 100.5 de frecuencia modulada. Gracias también a quienes nos ven y nos sintonizan, a quienes nos ven y nos escuchan en redes sociales a través de el perfil de Facebook Universal 102.9, también en Cañaveral 100.5 y también en nuestros respectivos canales de YouTube Universal y Cañaveral. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Les voy anticipando el tema que esta mañana tenemos preparado para ustedes. Es uno que muy probablemente tendrá espacio para sus opiniones, sus comentarios. Y si así quieren hacerlo, les digo desde ahora los números telefónicos: 777-243-6201. 777-243-6202. Los teléfonos en cabina, acá en Universal 102.9. ¿Quieren ustedes ponerse en contacto? ¿Quieren llamar por teléfono, participar con un comentario, con una opinión sobre el tema que vamos a abordar? Los escuchamos con mucha atención. Nos pueden también escribir a través del WhatsApp: 777-350-8921. 777-350-8921. Muchas gracias por ponerse en contacto. Gracias por reportarse constantemente. Gracias por hacernos saber, amigas y amigos, gracias por hacernos saber sus opiniones sobre lo que se transmite en nuestras frecuencias, sobre la música, sobre los contenidos. Esta mañana nos ha llamado un amigo del auditorio para comentar que entre las 9 y las 10 de la mañana, hace unas semanas, en esta frecuencia del 102.9, estábamos tocando música de tríos y que tiene ya una semana que no la escuche, con estas 2 semanas. Y nos dice con mucha razón que mucha gente que escucha la radio hoy en día son gente mayor, gente de la tercera edad, y que para ellos hay pocos espacios en la radio, pocos espacios de atención. Entre ellos, espacios que tienen que ver justamente con el gusto musical. Y que, por tanto, pues pensemos en ellos, que debemos de pensar en ellos, que debemos de atenderlos. Y, por supuesto, nosotros estamos aquí para esto. Nos debemos a ustedes, amigas y amigos en el auditorio. Nos debemos a ustedes. Entonces, les quiero poner a consideración, si me lo permiten, la posibilidad de que nos hagan sentir su punto de vista, nos den sus comentarios. Y si nos dejan sentir a lo largo de, ¿les parece lo que resta de esta semana y la próxima? Nos dejan un mensaje en el WhatsApp, en el 777-350-8921, o nos llaman por teléfono al 777-243-6201 y terminación 02, para, como se hacía antes en la radio, ¿se acuerdan? Que llamaba uno para votar por una u otra canción, por un otro artista. Y lo que les quiero preguntar con mucha claridad es si ustedes tienen a bien y prefieren escuchar en la mañana esta sección de música de tríos o escuchar lo que actualmente tenemos programado, que es un poco de música más actual, que también hubo un sector de la población que no lo pidió, que dijeron, oye, nos encanta lo que están tocando en la mañana, está más fresco, tiene como más energía. En gusto se rompen géneros, pero aquí la mayoría manda, ¿eh? Entonces, pónganse en contacto, por favor, déjenos saber su punto de vista. Estamos trabajando para ustedes. Y si la mayoría, y si es amplio el número de mensajes que recibimos en el WhatsApp y en el teléfono, 777-243-6201 y terminación 02, o en el WhatsApp 777-350-8921, y nos dicen, nosotros lo que queremos escuchar es música romántica, música de tríos, música en español, eso es lo que van a escuchar. Y si el número de llamadas y de mensajes es mayoritariamente de no, lo que están tocando está bien, eso es lo que se va a quedar. ¿Qué les parece? Está más que abierto, ¿eh? Más que abierto. Y de entrada, y anticipadamente, muchas gracias a quien ya llamó y nos dejó sentir su punto de vista y su comentario y su petición, que la tenemos acá muy registrada, muy clara, y la tomamos muchísimo en cuenta. Tan la estamos tomando en cuenta que, miren, estamos abriendo esta convocatoria, ¿no? Pública y abierta. Bueno, gracias pues por ello. Nos da mucho gusto, de verdad. No es para, al contrario, no es para nosotros ni una afrenta, ni un problema. No. Es todo lo contrario. No saben qué gusto nos da que ya que tomen esa actitud, que tomemos esta actitud como radioescuchas, que nos reportemos y que digamos, es mi estación, yo la escucho, esto quiero oír. Háganme caso. Y nosotros aquí estamos para eso, justamente, para escucharles y para atenderles y para darles el mejor servicio, y con mucho gusto todo lo que tenga que ver con programación musical los escuchamos atentos y le vamos haciendo el ajuste que sea necesario. Gracias pues, y recibimos sus mensajes al WhatsApp, sus llamadas telefónicas, y la registramos y vamos a presentar el número final de votos, ¿les parece? Lo que ustedes manden, uno cuenta, un voto cuenta, y si es uno, pues uno. Y si son cientos, pues cientos, ¿no? Lo que sea. Gracias, pues, por ello. Esta mañana les decía, el tema que tenemos preparado para todas ustedes, todas y todos ustedes, es uno que se nos quedó en el tintero, en una conversación que tuvimos hace, pues, un par de semanas, casi tres semanas, con el maestro Arturo Ampudia, juez de control en materia penal jubilado, que nos hizo favor de venir a esta mesa hace un par de semanas y entrarle a este tema tan polémico que pues está ahí en la mesa, ¿no? Está ahí en la discusión, la actuación policiaca, la exigencia que tenemos los ciudadanos porque haya justicia, porque haya detención, porque se acabe con la impunidad, pero que todavía no termina de cerrar el tema. Así que le aprecio muchísimo al maestro Arturo Ampudia, nos acompañe una vez más aquí en la Radio Ciudadana. Maestro, ¿cómo estás?
Bienvenido. Al contrario, Roberto. Buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, y aquí estamos para abordar el tema. Vamos, lo titulaste de una forma que se antoja complicado por las aristas que se van a tocar.
Pinta rasposo, ¿verdad?
Sí, finalmente.
Mi familiar inocente fue detenido injustamente.
Así ¿qué es. Hacer? ¿Qué hacer? Bueno, hay tres temas de los que la población debe estar más familiarizado, ¿no? Mm. Detención, es ¿qué implica detener a una persona? ¿Qué es ser inocente? ¿Y por qué esto es injusto?
Bien.
Y para ello te diré que todos tenemos una serie de derechos. No son absolutos, vamos, al final de cuentas, entre ellos el de la libertad, el de la intimidad, el de libre tránsito.
¿A qué te refieres con que no son absolutos?
Es decir, que no pueden, o mejor dicho, pueden llegarse a alterar o trastocar bajo ciertos requisitos.
Ah.
O sea, no es que nadie pueda detenerme, o no es que nadie pueda entrar a mi domicilio, o no es que nadie pueda tener acceso a la información personal de mi teléfono.
A ver, es que de pronto eso parece que lo tenemos como una idea muy arraigada.
Claro,
claro. Yo soy mexicano, soy ciudadano, soy libre, puedo hacer lo que yo quiera.
Claro, no, y de hecho, lo que ha sido muy común y viralizado en redes sociales es que a veces con los famosos retenes, lo primero que hacen las personas es decir artículo 16, artículo 11, ¿no?
Y empezamos a rezar los artículos.
Claro. Sí. No, fíjate que no, y es importante porque en este... binomio del que hablas, de la relación gobernado ente de seguridad Estado, pues debemos tener reglas claras. La primera es que como no son derechos absolutos, para poderlos afectar deben cumplirse así unas exigencias demasiado estrictas. Ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hablado de lo que nosotros como abogados conocemos los tres niveles de contacto. Lo primero es pues el simple abordaje que el agente de seguridad tiene para con la persona. Es decir, yo voy por la calle o estoy fuera de la estación del radio, ya llevo 5 minutos ahí, y el policía puede llegar y preguntarme, ¿qué hago ahí?
Un policía.
Nada más, un policía, ¿qué hago?
Señor, buenos días, ¿qué hace usted aquí?
Sí, nada más, ¿no? ¿A dónde va usted? No pasa más que eso, es decir, no implica que yo esté restringido en mi libertad, incluso de contestarle o no, de irme o no.
Bien.
Ese es el primer nivel.
Perdóname, maestro.
Dime.
¿Puede un policía hacer eso?
Sí, claro, claro, vamos, por eso te decía, tienen una función los policías, ¿no? Bien. Constitucionalmente regulada, que es la prevención y ahora ya investigación de conductas que pueden ser constitutivas de un delito, ¿no?
Bien.
Tú como vecino de esta colonia puedes decir, se me hace sospechoso que el vehículo tenga ya 20 minutos estacionado ahí. Bueno, ok.
¿Le llama a la policía?
Sí, le llama a la policía. Señor, ¿qué hace? Ah, estoy esperando entrar. Ah, perfecto. No pasa nada, no hubo ninguna restricción. El segundo nivel de contacto ya implica una restricción temporal de uno de los derechos. Posesión, libertad, libre tránsito. Es decir, ya existe un hecho denunciado que puede, no está uno seguro, ser constitutivo de un delito. Entonces, la autoridad en ese ámbito que tiene de investigación, pues me puede preguntar, oye, me reportaron que un vehículo con tales características, que es la que coincide con la tuya, realizó tal conducta. ¿Puedo verificar? Sí. Ok, verifica, constata, corrobora, y si no tiene más que, yo puedo seguir mi tránsito.
Eso significa que podría checar las placas.
Claro, número de serie.
Claro. Que el vehículo esté a nombre de tal persona, etc.
Sin problema, No, incluso, de cierta manera, déjame hacer una pequeña inspección ocular por fuera del automotor, sin ningún problema. Es decir, sí nos suena un poquito raro el saber que la autoridad pueda llevar a cabo tales conductas, pero lo hace dentro del marco de sus funciones. Y esto lo quiero enfatizar porque ello puede conllevar a la tercera de los niveles de contacto, que es propiamente la detención. Explico, entonces, puede ser que un padre de familia de una escuela haya reportado que una persona que viste una guayabera de color azul, con vivos blancos, con lentes, lleva un portafolio negro y saca de su interior algo que le entrega a los niños. No sabe qué es, pero puede ser constitutivo de un delito. Ah, entonces el elemento acude al lugar y visualiza a alguien que corresponde a las características que he descrito. Okay. Oye, han reportado esto. Es decir, ya tiene una información previa y solamente va a corroborar y decir, oye, ¿puedo llevar a cabo una revisión? ¿Por qué? Porque ya tiene esa información y resulta que de mi portafolio ciertamente tengo objetos, pero no son más que palanquetas y estoy promoviendo productos de una de los municipios de la región oriente.
Bien.
Ah, perfecto. Se acabó. O sea, fue una denuncia que se hizo de que algo pudiera estar constituyendo un delito. Pero contrario a ello, resulta que estoy en el interior, tengo brownies preparados, ¿no?
Pastelillos de, claro, con alguna estupefaciente.
Así es, claro. Y entonces ya puede llevar a cabo el aseguramiento. Eso es lo más común que vemos. Pero el tema tuyo conlleva a aquellas detenciones que se hacen de manera arbitraria, ilegales, además, contra una persona que puede resultar inocente. Y esto en la práctica sucede, Roberto, porque puede que la autoridad esté llevando a cabo la investigación de un hecho delictuoso. Es decir, saben que se cometió un delito de homicidio, de violación o de secuestro, y que la parte afectada, en los casos de violación o de secuestro, da cierta información. Pero la policía empieza a rastrear y resulta ser que se mete a redes sociales públicas y mira que yo tengo fotografías con algunas personas. Y a veces esto es muy común, Roberto, que lleven a cabo las detenciones de esas personas solamente por lo que vieron en ese portal de Red Pública. Y entonces, eso desde luego implica una detención arbitraria. ¿Qué puede hacer a respuesta de tu pregunta los familiares? Y es un tema muy espinoso y me atrevo a comentarlo así por algo que fue notorio, fue público, por ejemplo,
por los antecedentes,
en Totolapan,
¿no?
En Totolapan, uh-huh. En donde la policía llevaba una orden de cateo, aseguró vehículos, personas, y la población impidió que se llevara a cabo ese trabajo.
Un sector de la población
hace que no se lleve a cabo la materialización de esa diligencia y finalmente devuelve la autoridad, los vehículos y las personas. No quiero decir que debemos estar pues impávidos ante lo que la autoridad realice, es decir, que vengan a mi casa, se metan y digan, ah, adelante, aquí está, lléveselo. No, por supuesto que no. Pero ¿qué ha sucedido también en casos recientes que marca diferencias? Las personas documentan lo que se está haciendo.
Que es el caso que vimos en el inicio del charro.
Por supuesto. Es decir, documentan que el actuar del ente policíaco no es lo mismo de lo que se reporta formalmente.
Bien.
Y eso marca diferencias. Sé que tienes que irte a la pausa, pero antes de ello, lo quiero sacar a colación, porque en 2017 la entonces PGR se vio obligada a ofrecer una disculpa pública a tres mujeres que habían detenido ilegalmente en Querétaro. Te hablo de Jacinta, Alberta y Teresa, a quienes se le atribuyó haber llevado a cabo el secuestro de 6 elementos de investigación.
O sea, la policía
sí
acusó a 3 mujeres indígenas,
sí,
queretanas,
sí,
de que ellas 3 secuestraron,
así es,
golpearon a 6 elementos de la policía federal.
Así es. Sí.
Así fue cuando, el caso, ¿te acuerdas?
Sí, por supuesto, cuando el contexto era que iban a checar productos de piratería, se llevaron cosas, los pobladores retuvieron, la negociación implicó que, bueno, tenían que reponer lo que las autoridades habían confiscado en ese momento, uh-huh. Pero no se quedaron ahí. Dijeron, no, porque no hay ningún problema. Identificaron a estas 3 mujeres, uh-huh, y les iniciaron una investigación. Incluso una de ellas fue citada en Querétaro bajo el argumento de que vamos a rehusar tu terrenito. Y ahí la detuvieron.
Y la detuvieron.
La detuvieron.
Eso es ilegal.
Pero por supuesto, ¿no? E incluso 2 años y 6 meses aproximadamente después fueron liberadas. Pero el reclamo que puede ser el de la sociedad hoy día es, me detuvieron injustamente. Pero no basta con un disculpe, recordarás el asunto de la señora hace 2 años que, uh-huh, que fue sacada del centro penitenciario casi a la fuerza y decía, yo quiero que se declare mi inocencia.
Claro.
Porque hay un fondo que muy pocas personas conocen. El Estado es responsable de esas actuaciones indebidas y tiene la obligación de reparar el daño.
Ese es el tema. Ahí vamos acercándonos al tema. Pero fíjense, amigas y amigos en el auditorio, lo que esta mañana, en estos 10 minutos, se ha puesto en la mesa como uno de los temas, porque, bueno, más, mejor dicho, uno de los fenómenos, porque es un fenómeno y esto nos permite ver por qué es un fenómeno, tiene varios puntos.
Claro.
Pareciera ser el mismo tema.
No lo es.
No lo es.
Así es.
¿No? O sea, el caso que aquí platicamos ampliamente hace un par de semanas, la actuación policíaca que derivó en la liberación de un presunto delincuente porque hicieron malas cosas en la policía, en la colonia del Hizo del Charro hace casi un mes. La actuación de la policía en Totolapan.
Así es.
Con la reacción de un sector de la población, y ahorita vamos, después de la pausa, si te me permites, lo revisamos un poco más en
claro,
detalle. Y este caso, como hay cientos y no miles en este país.
Así es.
En donde el Estado, en este caso una corporación específica, una institución específica, la antes Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, detuvo, acusó a 3 mujeres indígenas de secuestro en contra de 6 elementos federales.
Así
y todo es. Resultó finalmente un acto ilícito.
Así es.
Ilegal.
Así lo es.
¿Lo revisamos?
Sí, por supuesto, Carlos.
Vamos a la pausa. Estamos en vivo. La Radio Ciudadana aborda este tema esta mañana. Tema, lo anunciamos desde el principio, tema rasposo, tema complicado, complejo. Mi familiar inocente fue detenido injustamente. ¿Qué hacer? Está con nosotros el maestro Arturo Ampudia. Las líneas telefónicas abiertas, el chat, ya lo saben, en las redes sociales, abierto también. ¿Tienen una opinión al tema? Vamos, vamos de regreso.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
RTV Noticias, a la hora.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, señaló que su país no aplicará aranceles recíprocos en represalia a Estados Unidos para no empeorar la situación y descartó el diálogo con su homólogo Donald Trump sobre el tema. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunirá la próxima semana con su par de Estados Unidos, Donald Trump, acuerdo que se produjo en la víspera a vencer el ultimátum de 10 días que la Casa Blanca otorgó para detener la guerra en Ucrania. En China, un brote de virus chikungunya requirió medidas preventivas que van desde el uso de mosquiteros, nebulización de insecticidas e incluso drones para combatir la enfermedad, la cual se transmite mediante picaduras de mosquito. Elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desplegaron un operativo en Los Ángeles al estilo caballo de Troya, usando una camioneta de mudanza para realizar detenciones sorpresa fuera de un almacén de herramientas y materiales, pese a una orden judicial que prohíbe estas acciones. Dubái recibió a 988 millones de turistas internacionales durante el primer semestre de 2025, un aumento de 6% con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que supone un nuevo récord para el Centro Económico de Emiratos Árabes Unidos.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Y ahora vamos con nuestra finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
¿Hola?
Por el Gran Premio, dime, ¿el dinero que está en tu Afore a quién le pertenece? A, a ti. B, a tus papás. C, a los vecinos.
¡A mí! ¡A mí!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala. Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 23 minutos. Gracias por sus mensajes. Ya tenemos los primeros mensajes en el WhatsApp esta mañana sobre el tema de la música. Gracias, Linda Ochoa dice, a mí me parece perfecta la música que se escucha en esta estación. Me encanta que es muy variada y diferente a las clásicas, donde ponen puro reggaetón. Ya aburre lo mismo, pero aquí está perfecta. Alan Huesca es muy bueno en eso. Esto me dice Linda Ochoa. Gracias, Linda. Ángel, desde Cuautla, se reporta también por el WhatsApp y me dice, podría ser programada en la mañana y tarde, inclusive canciones infantiles con las que crecieron. No me dice Ángel y le agradecería que me pudiera clarificar, nos pudiera clarificar qué podría ser programada, si la música que estamos tocando actualmente o la música alguna que proponga en específico. Por lo pronto nos dice incluso canciones infantiles. Tenemos los sábados un bloque de música infantil del 7 a 9 de la mañana. Está programado solamente los sábados, efectivamente, como información. Gracias, dice Mauricio, buenos días. La música que ponen está muy buena. Bueno, ahí vamos con los comentarios, ¿eh? Ahí vamos con los comentarios. Muchas gracias. Lo seguimos leyendo y escuchando con mucha atención. Seguimos, pues, esta mañana. Estamos abordando un tema complejo, ya lo advertíamos, y vamos con los ejemplos de pronto, bueno, no de pronto, siempre los ejemplos nos permiten tener contextos más claros para entender mejor las diferencias que hay en un asunto tan complicado, maestro. Claro. Porque, un asunto pasa por la actuación de la autoridad, de las corporaciones o la corporación policíaca de seguridad para tratar de detener a un generador de violencia, un presunto delincuente, etcétera. Pero la actuación policíaca es mala, hay un protocolo, no se cumple, y eso no necesariamente quiere decir que el presunto delincuente no lo sea, pero la actuación policíaca echó por tierra toda la posibilidad de detenerlo.
Sí.
Y estamos frente a otro caso que también hoy día, y hay que, esto válgase como una autocrítica social también, porque tenemos que hacer autocrítica social.
Claro.
Hay que hacer crítica al gobierno, sí, pero hay que hacer también autocrítica social.
Así es.
Porque, a ver, ¿cómo le vamos a hacer, amigas y amigos, cómo hacerle? ¿En qué momento pedimos o estamos en condiciones de exigir un cambio o resultados? Si sabemos que en la colonia o en el pueblo hay 1, 2, 3 o 100 personas que se dedican a actos delictivos, los vemos, sabemos de dónde vienen sus recursos, etcétera, o lo presumimos. Finalmente hay una actuación porque se hace una denuncia, a lo mejor una denuncia anónima. Finalmente un juez concede una orden de aprehensión, una orden de cateo, se sigue todo el protocolo, pero hay un grupo de gentes que dicen no, familiares, amigos o cómplices, a saber, o todo. No, nos oponemos a que aquí entre la policía, porque aquí tenemos usos y costumbres, porque aquí el pueblo manda, porque aquí lo que sea. Y no es el pueblo, es un sector muy específico. El caso Totolapan, decías entonces.
Claro.
Que es un ejemplo de esto, ¿no?
Así lo es, sí.
O sea, ahí la corporación policíaca lleva todas las de... O sea, todo en regla, pues, ¿no?
Claro.
Puede actuar, debe actuar, está... Pero la presión social se ve obligado a que dé paso hacia atrás, ¿no?
Así es. Fíjate, Carlos, que el tema sí lleva aristas en la cultura en la que nos desarrollamos. Identificamos que estos comportamientos se daban más bien en entidades como Sinaloa, Durango, uh-huh. ¿no? Donde los pobladores se veían más bien agradecidos con los personajes dedicados a actividades ilícitas por el beneficio que les generaba.
Claro.
Y eran bien vistos incluso.
Trabajo, ¿no? dinero, obra.
Escuelas, iglesias, sí. caminos. ¿Sí?
Sí, es un hecho.
Es una realidad, es parte de la cultura en donde este personaje era intocable, pero también es que no se vivían brotes de violencia en contra de la población. Por eso creo yo esa comunión uh-huh. entre la población y el personaje dedicado a la delincuencia, ¿no? Pero fíjate que desde la función, porque lo mencionaste, soy juez jubilado, desde la función jurisdiccional yo advertía que podíamos llegar al escenario en el que nos encontramos, uh-huh. parte del hartazgo de la sociedad. ¿Por qué? Porque yo puedo estar de acuerdo, Roberto, en que se lleven a cabo las detenciones de los personajes que acabas de mencionar. Pero siempre que se cumplan procesos, no arbitrariedades. Y hemos visto, porque lo percibí así, en las últimas dos administraciones del gobierno estatal, el actuar policial empezó a derivar en abusos para con la propia sociedad. Y esto se reflejó la semana pasada, se documentaba en un programa más dedicado a la crítica de actuaciones jurídicas, tres detenciones que fueron declaradas de ilegales, ¿no? Uh-huh. Y esto pone sobre la mesa y cuestionaron mucho al Poder Judicial, y yo admiro el valor que tuvieron los jueces hoy en funciones de decir, el actuar fue ilegal y la ilegalidad produce ineficacia de información como para sujetar un proceso, como para sujetar a proceso una persona. Como sociedad, en respuesta a tu pregunta, de aquel familiar inocente, pues agrada saber que la injusticia fue advertida y resuelta por un juzgador en el momento en que tenía que serlo. ¿Por qué? Porque en este camino vamos a diferenciar que las responsabilidades pueden ser atribuidas al órgano investigador o incluso al órgano resolutor. En el caso que nos ocupa, que hablamos de Teresa, Jacinta y Alberta.
El caso de Querétaro.
De Querétaro, se estableció que la responsabilidad atribuida al órgano investigador se debía, incluso así se tituló, por la fabricación de pruebas en contra de inocentes. Mm. Pero hay ocasiones en las que el juzgador resuelve con base a la formalidad de las investigaciones que les presentada y puede resolver, a lo mejor sentenciando o sujetando proceso a alguien en base a esta información preliminar. Pero hay otras ocasiones, Roberto, en la que es tan evidente ese actuar indebido de la, del órgano persecutor, que el juzgador consiente y que el juzgador valida. Y entonces esto ya es una responsabilidad atribuida al órgano jurisdiccional y no al investigador.
Ya.
De hecho, en 2010, 2011...
O sea, el juzgado, el juez, claro, pues, el Poder Judicial no está, claro, haciendo bien su chamba, ¿no?
Claro. Y eso implica responsabilidades, ¿no? Te decía, en 2011 se supo de una demanda de error judicial pues instaurada en el Poder Judicial del Estado de Morelos. Finalmente se negoció, pero aquí la población debe diferenciar dos cosas: que el error puede ser del ente investigador o incluso del órgano resolutor, y ambos tienen responsabilidades de las que puede ser exigible. Porque a veces pareciera, Roberto, que el hecho de salir después de 2 o 3 años de la prisión porque demostré mi inocencia y decir, es que lo dije desde el principio, pero la autoridad judicial me vinculó a proceso, me sentenció, me confirmaron la resolución en segunda instancia y en amparo dijeron que lo que se hizo fue incorrecto. Y tuve que salir en libertad y pensamos, ah, qué bueno, ¿no?, que el martirio terminó. Pero las secuelas de quien vive un proceso así, no las imaginamos el resto de la población. ¿Por qué? Porque pierdes familia, pierdes dignidad, pierdes patrimonio, pierdes una reputación.
No, después de haber pisado la cárcel,
pero
es muy difícil el proceso.
Pero por supuesto, Roberto, ¿no? Entonces... sí es muy, muy loable esa frase de ¿qué hago si detienen injustamente a mi familiar inocente? ¿No? No puedo quedarme cruzado de brazos. O sea, no es decir que gracias que la pesadilla terminó. Recordarás la semana pasada, de la liberación de Vallarta, relacionado con el secuestro en el que se vio involucrada una francesa, ¿no?
Lorena Cassés.
Así es, y al final de cuentas ha sido resuelto y uno dice, y bueno, ¿y qué pasa con todo ese tiempo si todo vino de un montaje televisivo? Por supuesto que las personas como sociedad tenemos esa obligación a la que te referías, de que si la autoridad está haciendo lo correcto, bueno, pues tenemos que respaldarlo.
Es que
pero
que...
si no lo está haciendo, entonces sí tenemos que levantar la voz.
A ver, déjame ponerme en el papel en el que tenemos que estar todos como ciudadanos, maestro.
Claro.
¿No? Porque y bueno, aquí no estás tú en una posición de autoridad, evidentemente, sino de alguien que estuvo en una posición de autoridad o no lo estás más y que tienes experiencia en eso. Pero mira, hay un historial enorme.
Sí.
¿No? Un historial enorme que podríamos ir a los años 60, ¿no? Me parece que ahí se empieza a documentar un poco esta seguidilla de casos en las que el Estado, el gobierno federal, entonces todo poder, toda autoridad o todo autoritario, ¿no?
Sí.
De Díaz Ordaz y después de Luis Echeverría, que derivaron pues en el movimiento del 68, en el halconazo, en una serie de cosas que tuvieron como elemento central protestas,
claro,
sociales, estudiantiles y la actuación del Estado desde la ilegalidad para hacerlos pasar como delincuentes y en algunos casos desaparecerlos.
Claro.
¿No? Y otros casos, como tú dices, prisión, tortura, y queda documentado y queda abierta un estigma.
Sí, claro.
Una herida. Y esto nos hace dudar.
Claro.
En principio del Estado, de todo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, de las corporaciones policíacas, del Ejército mismo. Y después viene esta etapa brutal de corrupción de los años 80, de los años 90, del gobierno, desde el gobierno federal con las administraciones priistas, esencialmente, en donde se termina por corromper todo, donde se termina la Dirección Federal de Seguridad, termina siendo pues casi la Corporación de Seguridad de los principales y los principales y originales cárteles, el cártel de Guadalajara, en fin. Y de ahí para acá, con Calderón, García Luna,
Hoy preso, por
cierto. Hoy preso, por cierto. Y en donde estamos ahora sumidos en esta vorágine de cosas que pasan, en donde la delincuencia está moviéndosenos enfrente, las ejecuciones, los asesinatos, la actuación de los grupos delictivos y la presunta participación y colusión de actores públicos y políticos,
sí,
con estos. Y en medio, la sociedad, y yo no sé si en medio, adelante, arriba, abajo o por todos lados, la policía, la autoridad, los jueces, los ministerios públicos tratando de resolver el tema.
Claro.
Esto es una madeja de enjambre.
Sí, claro.
Así, claro. ¿No? Apretada, por donde le jales, es por donde le hacemos.
Claro. Mira, finalmente lo puedo referir, asumiendo la responsabilidad del comentario, en funciones, como lo destacaste, más de una ocasión ese cuestionamiento lo tenía con fiscales, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué esto? ¿Y por qué incluso de la información que me estás dando se desprende que hay alguien más involucrado y no está aquí sentado? Uh-huh. Y la respuesta fue, catastrófica, lo considero así, porque me dijo, en la institución, señor juez, hay personas que no se tocan.
Uf, hay intocables.
Sí. Sí,
pues
sí,
es la,
sí,
fiscalía. Pues.
Sí, sí, sí. Entonces, esa situación nos preocupa, no, Roberto, en esa relación que tú dices de gobernante, personaje dedicado a la delincuencia, los compromisos que esto genera. Fue muy lamentable, por ejemplo, ayer escuchar la ejecución, ya no fuera, dentro de un restaurante en Cuautla.
Sí, sí.
En Cuautla. Sí, sí, sí. O sea, entonces uno decía. Mientras que no te metas con los malos, no hay problema.
Pero esto no, ya estamos en otra cosa. Estamos en otro momento. Ya.
Claro, o sea, al final de cuentas, tú, tu familia van a desayunar y de pronto.
Imagínate nada más.
Ves una situación de esa naturaleza. Sí. Es decir, ya no hay ese respeto hacia la línea de lo que puede o no hacerse, ¿no? Mm. Y yo no dudo que en ese lugar se tengan dispositivos de seguridad y que videograbaron y que haya. Digo, por la mañana, a plena luz del día, cuando eso no se daba, recién una compañera de trabajo vino de Sonora, porque íbamos a un asunto allá, y me dijo, ¿qué crees? Las personas están sorprendidas, indignadas de que hace 5 años se encontrara una persona destazada. Mm. Dice, eso es alarmante para ellos.
Claro. Hay zonas todavía en las que sí.
Pero hace 5 años, dice. Nosotros lo escuchamos.
Todos los días.
Sí. O sea, y lo preocupante sería, Roberto, que como sociedad empezamos a normalizar ese tipo de situaciones.
Lo preocupante, maestro, es que ya lo normalizamos.
Sí, yo recuerdo hace poco más de 6-7 años iba a Chilpancingo con abogados del tribunal a dar capacitaciones y me decían, Saekelik, no salga a tal hora porque es peligroso. Es más, ya empezamos, me decían hace 7 años. Y empezamos a escuchar que los tiroteos se dan también ya en el día. Uh-huh. Dice, antes era común que fuera en la noche, pero ahora en el día se están dando.
Es que mira, maestro, hemos normalizado todo. Claro. Lamentablemente, ¿no?
Claro.
Desde lo básico, como esto que estamos comentando ahora en la música.
Sí.
Fíjate. Me llama la atención, por ejemplo, que. Y lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero me llama la atención, por ejemplo, esta discusión abierta que hay. Buena, positiva, válida sobre el respeto hacia las mujeres, el valor, la valorización, el que los hombres revisemos, la que la cultura machista se revise, etcétera. Pero ponle tantito en la radio y escucha las letras de las canciones de reggaetón,
claro,
de los corridos tumbados. Y es una denigración permanente, constante de la mujer, la sexualización de la mujer.
La cosificación.
La cosificación de la mujer, claro. como un objeto sexual. Y está de moda y está divertidísimo.
Claro. ¿Eh?
Bueno, esa es la normalización finalmente de un tema que no ayuda en nada. Pero hemos normalizado que andemos hasta atrás, alcoholizados o drogados, a cualquier hora en la vía pública conduciendo una moto, un coche, y no pasa absolutamente nada.
Claro.
O que te metes en sentido contrario y nadie te diga nada.
Por supuesto.
O que traiga los vidrios polarizados y andas coches en placas y nadie te dice nada.
Así es.
Dime dónde está el límite finalmente, ¿no?
Hay municipios en el estado, Roberto, que de cada 10 motociclistas, por ejemplo, 2 o 3 te arrancan casco. Uh-huh. Algo tan básico como uh-huh. tú lo mencionas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y encuentras vehículos que antes era solamente los cristales laterales los que estaban polarizados, ¿no? Uh-huh. Hoy hasta el parabrisas.
Sí, sí, sí.
Y efectivamente nadie dice nada.
Nadie dice nada.
Nadie dice nada. Estamos haciendo de este tipo de conductas el pan día nuestro, ¿no? De cada.
Y pienso en esto, sin entrar en la defensa, por supuesto, de la corporación policíaca, pienso en esto. Es decir, a ver, regresamos al tema que nos ocupa hoy. La corporación policíaca tiene la preventiva, pues, poner orden en ese tema, ¿no?
Claro.
Sí. Pero entonces yo me detiene la policía, vengo sin placas, vengo sin licencia, vidrios polarizados, deténgase, me detengo, sus documentos. Se los enseño así desde adentro porque eso, ¿no? No me los, claro. puedes, no me los puede pedir.
Claro.
¿No?
Claro.
Desde adentro. Entonces, pero evidentemente estoy haciendo algo ilegal.
Sí, sí. Y además lo documento, ¿no? Y lo subo a
redes sociales. Sí, sí, lo subo a redes sociales y miren estos ladrones, etcétera.
Claro.
A ver, ¿en dónde está la línea?
Sí, claro. No, nosotros vivimos, lo dije desde la primera vez, en mundo regulado. Y tenemos que atender reglas, desde luego.
Comencemos por ahí.
Siempre, o sea, yo tengo derechos, pero también tengo deberes.
Claro.
No, tú me dices, bien, hubo un retén, elemento de la Guardia Nacional, por la noche, voy a revisar, sí, bajo mis cristales, sin ningún problema. Bájese, no. No, o sea, ¿por qué? Y sí le dije, porque no quiero. No, pero es que me dijo el artículo, le dije, no te preocupes, yo soy abogado. ¿De dónde vienes? No tengo problema en decirte. Vengo de este lugar y voy a mi casa. Vamos, el tipo cumple su función. No, y le dije, yo no tengo nada ilícito, es más, bajo mis cristales, puedes revisar, aquí están mis documentos, yo no tengo ningún problema.
Estás haciendo lo correcto.
Claro, o sea, y qué bueno que estés aquí para prevenir una conducta delictiva. ¿Algo más? No, señor, se puede ir.
Perfecto.
Pero a veces nosotros mismos somos quienes nos ponemos, viralizamos y mira este ratero. No dudo que lo haya, porque los hay.
Porque los hay, sí.
Porque
sí,
los
sí.
hay, ¿no? O
sea, yo no meto a los manos por nada.
Por supuesto, por los nice. Hay, los hay, ¿no? Por eso hablaba, o inicié esta charla con los niveles de contacto, ¿no? Uh-huh. De qué sí puedo y qué no puedo hacer. Qué el elemento sí puedo o no puedo hacer. Y conlleva además, Roberto, a un tema que también ya quienes estamos más relacionados con la operación de este sistema, nos damos cuenta de que el policía hace lo que puede con lo que tiene.
Así, además. Ese es otro tema.
Sí, pero es lamentable porque recursos los hay. Uh-huh. O sea, que se ha documentado, desvío de dineros, uh-huh. ¿no? O para intereses políticos o para intereses personales, cuando cuestionaba, ¿no? Y con justa razón, ¿qué hace el Ministerio Público con un cúmulo de trabajo que a veces es humanamente imposible atender? Claro. O sea, eso también tenemos que ponerlo sobre la mesa porque el trabajo que hacen fiscales, que hacen algunos policías es muy loable y que además, tú dices, yo llevé a cabo la detención de una persona y de repente este tiene que salir, ¿no? Y se cuestiona como...
Viene la recomendación, claro, la orden, o sea, de arriba.
Viene con justa razón el reclamo del policía, yo expongo...
Ya habló el diputado, ya habló el senador, que se le den las facilidades y vamos para afuera. Sí.
Hay una frase, Roberto, que yo escuchaba de niño y que saca esa colación de cuándo empieza esta historia de los años 60, 70. Cuando niño yo escuchaba en casa de mi abuela un disco de aquellos cómicos de Chaff y Kelly.
¿Cómo no?
Y una frase que se me quedó grabado es, la corrupción somos todos. Mm. No, y parece nimio el hecho de decir, pues tengo una licencia sin haber ido a hacer un examen, ¿no? Mm. De entrada, ¿no? Hoy yo creo que ya es menos por el avance de la tecnología, pero recordarás que en Ocotepec estaba lleno de discos piratas, ¿no? Voy sí. y lo compro.
Sí.
Es decir, que si nosotros, por un lado, llevamos a cabo conductas fuera de la ley y por la otra exigimos, hablamos de una doble moral.
Mm.
¿No? Que es tema delicado para quienes estamos
que nos, en esto. Sí, claro. Que nos remite otra vez al tema.
Así es.
A ver, la inocencia. ¿qué es la inocencia, no?
Claro.
¿Eh? ¿Me deja hacer una pausa?
Por supuesto.
Porque ya adelante. La debo la anterior.
Adelante.
Vamos a pausa. Adelante. Gracias. Gracias por sus mensajes a través del WhatsApp, 777-350-8921. Se queda abierto, ¿eh? No solamente en la Radio Ciudadana. Todo el día está abierto el WhatsApp. Si no tienen tiempo ahorita, escríbanos más tarde. Mándenos un mensaje o llámenos por teléfono. Nosotros registramos sus comentarios sobre lo que aquí estamos hablando. Y específicamente esta convocatoria que queda abierta esta semana y la que viene sobre nuestra programación musical en la mañana, sobre todo de las 9 a las 10 de la mañana, que es el tema, ¿no? ¿Qué le seguimos con lo que está ahora programado o vamos con tríos o con qué? ¿Qué les gustaría escuchar? Ahí lo dejamos abierto. Pausa y volvemos.
Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Esto es la conferencia en breve.
Autoridades educativas dieron a conocer un balance general del ciclo escolar 2024-2025, dando un total de 500.971 estudiantes tan solo en educación básica. El programa Vive Saludable, Vive Feliz analizó a 62.200 menores en 403 escuelas de 16 municipios. Habla la titular de educación en Morelos, Carla Herrera Alonso.
2 de cada 10 niños y niñas nos ha arrojado los resultados que tienen o presentan obesidad. 2 de cada 10 sobrepeso. 7 de cada 10 niños y niñas presentan caries. Tenemos mucho que hacer por cuanto hace a la salud bucal. Y en tratándose de la agudeza visual, bueno, el 37.2% de los menores requiere lentes.
Esto fue la conferencia en breve.
Ante la fuerza de un huracán, la fuerza de la disciplina y del valor. Ante la fuerza de un terremoto, la fuerza del compromiso y la lealtad. Porque la fuerza de la naturaleza es impredecible. El plan DN3E sigue y seguirá siendo nuestra respuesta para protegerte cuando más lo necesites. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La gran fuerza de México.
Gobierno de México.
Si tienes entre 15 y 25 años,
participa en el concurso estatal Transparencia en Corto 2025 del Gobierno del Estado. Crea un cortometraje original de 90 segundos que promueva la transparencia y combata la desinformación.
Exprésate con creatividad y haz que tu voz se escuche. Gana hasta 20,000 pesos.
Tienes hasta el 1 de septiembre para registrarte. Más información en morelos.gob.mx/Contraloría.
Dilo claro, dilo en corto.
Morelos. La tierra que nos une.
¿Conoces el primer centro de verificación vehicular Violeta? Es un espacio operado 100% por mujeres. Verifica tu vehículo con confianza y súmate a las acciones para lograr un aire más limpio para todas y todos. Atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en Avenida Domingo 10, 1588, Fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca.
Morelos, la tierra que nos une.
Un accidente vial no solo se mide en láminas retorcidas o vidrios rotos. Se mide en tiempo, en dinero y también en vidas.
¿Sabías que en México los siniestros de tránsito generan pérdidas por más de 150,000 millones de pesos al año? Y que en Morelos cada choque implica costos médicos, peritajes, grúas, reparaciones y a veces funerales.
Pero lo más valioso no se puede pagar con dinero. La silla vacía en la mesa. El trauma de un hijo que vio morir a su padre. La vida que no volverá. No hay seguro que cubra esa pérdida.
Una distracción de 3 segundos. 3 segundos. Eso bastó para que perdiera la movilidad en mis piernas.
Conducir es una decisión que no se toma solo por ti. Se toma por todos los que van en la calle contigo.
Conduce con responsabilidad. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Thank you.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Soy Yoshi Rivero y te invito a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Sintonízanos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de las frecuencias de Universal 102.9, 100.5 y 90.9 FM. Porque la música no solo se escucha, se aprende, se siente y se vive.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana, 51 minutos, recta final ya de la Radio Ciudadana. A ver, gracias por sus comentarios, por su participación. No tenemos transmisión actualmente en Universal 102.9 en Facebook, pero sí en Cañaveral 100.5. Gracias. Linda Ochoa dice, exacto, tiene que haber respeto de las dos partes. Ellos merecen ser respetados. Me imagino que se refiere a la policía, pero a la vez nosotros tratados sin agresiones ni falsas detenciones, porque eso sí da mucho coraje. Muchas veces abusan. Comentábamos antes de ir a la pausa, maestro Ampudia, el concepto de inocencia.
Sí. ¿No? Claro.
Y el ejemplo que comentábamos ahorita mismo en la pausa también. A ver, mi hijo Chulo Hermoso no trabaja, no estudia, no se conoce que tenga un ingreso, de alguna manera. Pero un día me llega con una motocicleta.
Claro.
Y con tenis nuevos.
Además.
¿No?
Además, ¿no?
Ya llegó, ¿de dónde, no?
Claro, y además lo presume en redes sociales.
Sí, claro.
Y yo no puedo, como padre, pues tener ojos ciegos a ello, ¿no? Oídos sordos.
No debiéramos,
por supuesto. Tema inocencia. No es lo mismo la inocencia que la falta de acreditación de una conducta. Es decir, que yo puedo ser sujeto de un proceso, pero la investigación seguida en mi contra fue deficiente y entonces el juez resuelve absolverme no porque no haya tenido la responsabilidad, sino porque no se me ha acreditado tenerla.
Ya, o sea, no porque no seas inocente.
Claro, claro. O sea, eso también la población debe entenderlo, ¿no? Hay algunas conductas comúnmente suceden, Roberto, y yo también al momento de analizarlas veía el contexto que ocurría. Puede ser que Roberto, con el esfuerzo de su trabajo, con todo el sueño del mundo, pero también consciente de sus limitantes, dijo, voy a comprarme un vehículo. Uh-huh. Y lleva precariamente en lo que él considera la verificación del origen del vehículo, la persona, emocionado, entrega su dinero, y resulta que 3 días después, aquí en Ocotepec, le dicen, ¿qué crees? Tu vehículo tiene un reporte de robo y vas para adentro. Y no es que Roberto haya sido una persona dedicada a actividades ilícitas, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía, a ver, vamos a ver el contexto, ¿no? Porque no todas las personas que tienen en su poder un vehículo que pueda eventualmente tener ese reporte de robo o incluso ese remarque, implique necesariamente su participación en ese hecho delictivo, ¿no? Él tiene una inocencia, ausencia, le llamaríamos ausencia de motivos de reproche penal. No tienes participación uh-huh. en la conducta delictiva.
Pero la ley, pues, la ley dice que sí.
Bueno, fíjate que no, eso también es importante conocerlo. Lo que nosotros realizamos, en su momento llegaba a realizar como juzgador, y lo que mis compañeros hacen hoy es que te presentan una historia y ellos, los juzgadores, tienen que analizar si esa historia primero se adecua a un tipo penal. Es decir, lo equiparo cuando hablamos con el común de las personas. Imagínate aquí que tienes varios estantes y decimos, aquí vamos a guardar ropa color verde, aquí ropa color naranja, y de pronto me llega una prenda de vestir, un objeto, y digo, ¿este dónde lo puedo colocar? Lo puedo colocar acá. Eso se llama adecuación al tipo. Entonces, lo que hace el juzgador es analizar si el hecho puede adecuarse a algún tipo penal. Es decir, no, se puede considerar abuso sexual o se puede considerar violación en grado de tentativa. O no, no hay ninguno de los...
No encuadra ninguno.
No encuadra ninguno, ¿no? Ese es el primer momento de análisis. Y segundo, ¿es probable que la persona lo cometió? Si es probable, es decir, que está sujeto a prueba, entonces lo voy a someter a un proceso penal.
Ya. Entonces, para que durante el proceso
se desarrolle la investigación. Y yo, por ejemplo, equiparo, y hablo de ello porque además ya es un tema juzgado, tendrá poco más de 10 años un hecho delictivo, y lo puedo mencionar, en un Sambors del centro, el que está en el Boulevard Juárez. Se reportó la sustracción de equipos telefónicos, de cómputo, y que eran tres personas, ¿no? Que incluso uno de ellos había detonado el arma de fuego. Dieron características de las personas y dijeron hacia dónde se habían ido. La policía detiene a dos personas cerca de Las Palmas, y les dice, oye, han reportado unas personas con unas características que se parecen, no de la ropa, pero físicamente se parecen. Y fíjate, los jóvenes dijeron, sí, vamos. Llegaron al local y los cajeros dijeron, esos mismos son, con ropas diferentes. Ok, la policía los aseguró. Y cuando a mí, porque fue un asunto que me tocó analizar, les dije, tengo información de peso. Tengo un hecho que, a lo que me refería primero, sustraer un objeto sin consentimiento de quien puede disponer de él se equipara a un robo. Claro. Entonces es un robo. Pero cuando analizaba la probabilidad de que la persona había cometido, tenía yo el señalamiento de dos personas que habían sido testigos presenciales. Y dije, de momento tengo como probable tu participación. Y te mentiré el nombre, pero fue un defensor muy objetivo. Dijo, no tengo problema,
pero
sé que tengo una fase de investigación. De los hechos fue que en la vitrina golpearon y había restos de sangre. Y había huellas impregnadas. Y dijo, yo voy a proponer que a mis representados les hagan tomas de muestra para saber cuál es la información genética y se compare con esas. Ah, perfecto. Pero además voy a ver que les hagan una prueba de dactiloscopía para saber si cualquiera de
ellas...
Ah, perfecto. Y resultó que no.
Ni una ni otra.
Ajá, ni una ni otra. Y entonces, fíjate que fue el único asunto que a mí me tocó conocer en funciones, que la abogada dijo, vengo a pedirte el sobreseimiento.
¿Qué es? ¿El sobreseimiento qué es?
Ah, sobreseimiento es reconocer que no hay elementos para que una persona sea llevada a juicio. O sea, y se declare o se equipare a una sentencia absolutoria. Y dije, ok, yo estoy aquí para escucharte. Y me dijo, recordará que en aquella fecha sí, no tenía elementos para refutar ese dicho. Hoy, científicamente, le demuestro, señor juez, ¿qué caso tiene que vayamos a juicio? La fiscalía dijo, tan claro como lo que está diciendo.
¿Y qué hiciste?
Sobreseguir.
Sí,
claro. Claro, o sea, por eso a veces las personas creen que haber sido sujeto a un proceso es sinónimo de estar condenado, y no lo es. No.
Se nos acabó el tiempo, maestro Arturo Ampudia, como si estos temas son tan amplios, tan...
Claro.
Pero te aprecio mucho que esta mañana nos hayas obsequiado este tiempo valioso, importante, para entender un poco más estos conceptos que ahí están.
Claro.
Que forman parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad compleja, porque lo es, el tema es complejo, y por eso es importante entenderlo. Muchas gracias por estar
aquí. Al contrario, gracias a ti, Roberto, por la invitación, y que la sociedad pues también tome conciencia de la parte que nos toca, ¿no?
Claro, absolutamente.
Porque si no, en eso somos responsables todos.
Hay que hacer autocrítica, claro. Ya nos vamos. Gracias por su sintonía esta mañana. Saludos a toda la audiencia que nos ha seguido a través del 102.9, de Cañaveral 100.5. Muchas gracias por estar aquí. Se quedan en la compañía de Silvina Vega, en El Ojo de la Mosca, aquí en Universal 102.9, en Cañaveral. Una hora de música. ¿Cómo vamos con la música allá en Jojutla? ¿Les está gustando? También déjenos saber. ¿Por qué no? Déjenos saber cómo va la programación musical en Cañaveral. ¿La están disfrutando o nos proponen cambios? Y, por supuesto, lo seguimos leyendo y escuchando con sus opiniones. Gracias. Marta Maldonado en la producción general del programa, Alan Huesca en la realización, Pau García en redes sociales, Felipe Ocampo en la asistencia de producción. Soy Roberto Díaz Guerrero. Muy buen día. Hasta mañana.
Roberto.
Hoy cerramos una emisión más.
emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos, abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa. RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Los últimos pasos de Zapata.
Le seguimos 10. Tal y como él ordenara, la guardia formada se veía que iba a hacerle los honores a mi general. El clarín tocó 3 veces la llamada de honor. Pero cuando terminaron, ahí mismito y sin darnos tiempo ni para sacar las pistolas, la misma guardia nos disparó. Descargaron 2 veces sus fusiles y nuestro general Zapata cayó para no levantarse más.
Los últimos pasos de Zapata.
A continuación, el ojo de la mosca.